Los invito entonces, hermanos, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo número 25, por favor. Estamos en el marco del estudio de los días domingo en la tarde, que tiene que ver con las profecías bíblicas, el título que le hemos dado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Estamos ahora analizando un poco lo que es el juicio de las naciones, ¿ya? Mateo capítulo número 25, verso 31. Mientras lo ubican, siempre haciendo un breve resumen, un recordatorio, tanto más que la semana pasada no pudimos hacerlo porque estuvimos también en la cena del Señor, conmemorando el sacrificio de nuestro Señor, que también Él lo dejó estipulado para la iglesia. Así que es muy bueno también recordar este tema y retomarlo. Estamos hablando de este juicio que tiene que ver con un acontecimiento que ocurrirá una vez que Cristo regrese a la tierra. Recuerden siempre, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo no es lo mismo. Ya son dos acontecimientos distintos, separados. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en cualquier momento. Nosotros no estamos esperando señales para el arrebatamiento de la iglesia. Su venida es inminente. En cualquier momento nosotros desaparecemos de la faz de la tierra. ¿Le gustaría eso, hermano?
Amén.
Amén, ¿cierto? Cristo viene pronto, hermano. Qué importante reivindicar este lenguaje que antiguamente en las iglesias evangélicas, donde usted quiera que asistía por ahí, siempre se culminaba, o al menos en las predicaciones, estaba este ingrediente alentador, consolador para los creyentes de que Cristo regresaba. Pero en el tiempo se ha ido diluyendo. Entonces es muy importante reivindicar eso. Cristo regresa pronto. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Ahora, la segunda venida de Cristo es la venida en gloria, como lo hemos dicho. El arrebatamiento de la iglesia, el Señor no viene a la tierra. Nosotros nos juntamos, somos atraídos por el poder, esa atracción del Salvador, vamos a desaparecer de la faz de la tierra y nos vamos a juntar con Él en las nubes, en el aire, como lo dice el propio Señor Jesucristo, ¿cierto? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice Juan, capítulo 14. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Que nosotros nos juntaremos con Él ahí, nuestra reunión con Él, le dice a los tesalonicenses. Dos epístolas, hermanos, que tiene información contundente respecto al arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento entonces es un hecho intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Una vez que nosotros salgamos de la faz de la tierra, el Señor retoma su trato con este pueblo terrenal, que lo estamos estudiando los días jueves en el estudio de Romanos, capítulo 11, retoma su trato con Israel, para después de un periodo de tiempo, que creemos que son 7 años, que es la semana septuaginta, ¿cierto? La semana 70, según la profecía del profeta Daniel, ahí el Señor regresa en poder y gran gloria. Esa venida va a ser evidente. Nadie va a poder decir qué es lo que está pasando. Yo interpreté algo. No, todo ojo le verá. ¿Se acuerda que lo dice? Apocalipsis es claro en eso. Todo ojo le verá. El Señor lo dijo, así como el rayo sale del oriente, se manifiesta al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No es algo secreto, no es algo que lo van a ver algunos, no. Todo ojo le verá. Y esto es creyentes y no creyentes. Eso es muy importante. Ya hemos estado hablando de eso. Una vez que esto ocurre, que el Señor ya pone sus pies en el Monte de los Olivos, ahí es donde Él llegará, donde Él fue tomado, ahí regresará. ¿Y esto dónde queda? Allá, en la tierra de su pueblo, ¿cierto? En la tierra de Israel, no la Palestina, en la tierra de Israel. Ahí vendrá, y en el Valle de Josafat, llamará a las naciones. Valle de Josafat llamará a las naciones. Entonces, vamos al texto aquí, a Mateo 25, que lo estuvimos cotejando con el profeta Joel, ¿no es cierto? ¿Qué capítulo? Muy bien, capítulo número 3, ¿cierto? Versículo 1 al 3. Vamos a leer Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, note usted, en poder y gran gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Muy bien. Este es el texto que estuvimos leyendo, estuvimos ya comentando, es lo que se conoce como el juicio de las naciones o el juicio a las naciones. Es un tribunal. Lo primero, hermanos, este no es el juicio final. Este no es el juicio del gran trono blanco. Hay acá, podríamos decir que tres grupos de personas que contemplan este juicio. Está por un lado las ovejas, están los cabritos, y más adelante cuando él responde, ¿se acuerda que ellos preguntaban, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Etcétera. Y él le dice ahí en el versículo 41, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de quienes, de estos, está señalando algo, de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. De modo que tenemos tres grupos de personas, las ovejas, los cabritos y los hermanos más pequeños de Jesús, que no se condice con el juicio del gran trono blanco. Fíjese usted lo que el Señor pone aquí en la base de este tribunal, es el pecado de omisión, lo que no hicieron debiendo hacerlo. Pero en el trono blanco se van a juzgar todas las obras, pecados de omisión y pecados de comisión. Porque más abajo dice ladrones, fornicarios, etcétera. Es decir, no es solamente el pecado de omisión. No se condice, no puede ser el juicio del gran trono blanco. Ahora, ¿por qué algunos dicen aquello? Y lo estuvimos aclarando. Porque los que no creen en un reinado milenial, en un reinado futuro, ven solamente una perspectiva de juicio. Así también ven solamente una perspectiva del reino. Y ven solamente una perspectiva de la venida de Cristo, no observando el arrebatamiento de la iglesia. Por eso que muchas veces nosotros somos a veces acusados de creer en tres venidas de Cristo. Algunos dicen hasta cuatro venidas de Cristo. Yo no sé cuál será el fundamento, no he leído por ahí, pero he escuchado que algunos dicen que creemos en tres o cuatro venidas de Cristo. Pero la Biblia enseña claramente que son dos venidas, la primera y la segunda, y eso es lo que estamos enseñando. La primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero el hecho intermedio del arrebatamiento es cuando nosotros seamos atraídos por el Señor y nos reunamos con Él en el aire. Ahora, de la misma forma, la Biblia habla de varios juicios. Por ejemplo, habla del juicio en la cruz. Cuando el Señor muere en la cruz hubo un juicio ahí. Un juicio ya establecido. Nosotros somos salvos ya judicialmente por el juicio de la cruz, porque Él ahí pagó, ¿no es cierto?, por el pecado de todos nosotros. Ese es muy importante, hermano, porque hoy día, como lo decía la otra vez, hay una idea de recatolización del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del catolicismo? De que usted y yo nos salvamos por obras. Es decir, en el trono blanco veremos las obras, como lo dice Apocalipsis 20, y según esas obras vamos a ser salvos o definitivamente vamos a tener que ir a parar al lago de fuego y azufre. Así lo plantea el catolicismo romano, hermanos. Pero no, la Biblia nos enseña que el juicio para los creyentes ya se realizó en la cruz. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron tratados en la cruz. De modo que judicialmente nosotros ya hemos sido perdonados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, qué tranquilidad, qué paz tenemos para con Dios! Ya, hermanos. El texto dice, justificados pues por la fe, no dice tendremos, dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. De modo que hay más de un juicio. Está el juicio que le acabo de decir, está el tribunal de Cristo, que es un tribunal, que es un, sin duda que el juez estará ahí, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que estará en todos los aspectos judiciales, porque Él es el juez, porque el Padre le dio todo el juicio ¿a quién? Al Hijo, así lo dice el Evangelio de Juan, ¿cierto? Capítulo 5, verso 22 al 23, todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Entonces, de ahí que nosotros dilucidamos esta pregunta, ¿quién va a estar sentado en el trono blanco? El Hijo. Él es el rey y él es el juez. Entonces, él va a estar en el tribunal, lo que se conoce como tribunal de Cristo. Pablo lo habla en dos instancias, básicamente lo menciona literalmente en Romanos capítulo 14 y en 2 Corintios capítulo 5, cuando dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer siendo creyentes. Es decir, no vamos a dar cuenta de nuestros pecados, sino que de nuestras obras como creyentes. De ahí la necesidad de la obediencia, de ahí la necesidad de hacer siempre una exhortación a poner, ¿no es cierto?, nuestro servicio en pos del Evangelio, de la obra de Cristo, porque de eso, hermanos míos, tendremos que dar cuenta. La mira de nosotros no está en los hombres, no nos interesan los aplausos. Que el Señor nos guarde siempre de la fama y de los aplausos, y de las luces, y de los créditos de los hombres. Como decía Pablo, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. El tribunal de Cristo es el día de las recompensas. ¿Se acuerda cuando el Señor decía a los fariseos? Ellos ya tienen su recompensa, ellos ya tienen el aplauso, porque la gente los miraba de una manera distinguida, que hombres más religiosos, que hombres más piadosos. Se vestían de manera distinta, ¿cierto? Oraban consigo mismo, mostrando una gran elocuencia, un gran carisma religioso. Y la gente los miraba, porque eso es lo que buscaban. Ya tienen su recompensa. Pero el Señor dice que nuestra recompensa, nuestro galardón, ¿dónde está? Se lo dice incluso a los judíos ahí en el capítulo 5 de Mateo. Hablándole a un pueblo terrenal con promesas terrenales, aún le dice, vuestra recompensa, vuestro galardón, ¿dónde está? En los cielos. Es el tribunal de Cristo, es un tribunal para recompensas. Hasta lo que yo sé, hermano, hasta lo que yo entiendo en las Escrituras como usted, la salvación no es un premio, o es un premio. Entonces es un tribunal que no se condice con el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque el gran trono blanco está en juego, voy a decir ese término, en juego está, ¿qué cosa? La salvación, la eternidad, con Dios o en el lago de fuego y azufre. Entonces, debemos reconocer humildemente que muchos hermanos en el pasado se equivocaron, desde Agustín para adelante, perdóneme que lo diga. ¿Y quién eres tú? ¿De dónde saliste, no es cierto?, para decir que Agustín estaba equivocado. Bueno, el hermano Evis Carballosa dijo una vez, si Agustín hubiese vivido hasta el 15 de mayo de 1948, refiriéndose al tema de Israel, no hubiese enseñado lo que enseñó. Claro que sí, porque él enseñó que Israel había sido desechado, que la iglesia reemplazaba a Israel, de ahí viene la teología del reemplazo, que se mantuvo a través de los siglos, los reformadores adoptaron la enseñanza de Agustín, no olvidemos que Martín Lutero era un monje agustino, tenía teología agustina, y la mantuvo, intacta la mantuvo. Entonces, los reformadores también se equivocaron. Es así, hermanos. Pero ¿cómo dice eso usted? Si todo el mundo dice que Lutero es... Claro que sí, no, nadie va a dudar la obra de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio, y de otros reformadores. Pero ellos erraron terriblemente respecto a tres hechos importantes. Primero, la escatología. Ellos descuidaron la escatología. Segundo, la eclesiología. Ellos descuidaron totalmente lo que significa la iglesia. Y tercero, tiene que ver con el tema de Israel, del pueblo de Israel. ¿Ya? Eso se mantuvo intacto hasta el día de hoy. ¿Por qué quería todo ese preliminar que lo vamos siempre a ir recordando? Porque este juicio de las naciones no es el juicio final, no es el tribunal de Cristo, sino que es un juicio específico donde el Señor establece su tribunal sobre pecados de omisión. Aquí un grupo no hizo lo que debía hacer. Esa es la cuestión, digamos, de fondo. Ahora, ¿quién es el que está ahí estableciendo este juicio? ¿Quién se sienta en el trono? No cabe duda, es nuestro Señor Jesucristo. Es el que juzga. No hay otro juez. Es el Señor Jesucristo. Ahora, dice acá, apartará a los unos de los otros como el pastor, ¿cierto?, separa las ovejas de los cabritos. Esto de separar, nosotros recordamos muchos pasajes. Siempre hay una enseñanza de nuestro Señor, creo que lo cité la otra vez, de separar, de apartar, ¿ya? La palabra misma tiene un dejo de santificarnos, ¿cierto? Cuando viene la palabra a nuestra vida, nos separa, nos parte, ¿no es cierto? El alma. Acuérdense de Hebreos 4 cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo que penetra el alma, el espíritu, hasta llegar a los tuétanos, ¿cierto? Y que de alguna manera separa y nos comienza a permitir discernir, como dice, discierne los pensamientos. De la misma forma, esta palabra juiciosa, que es la palabra de Dios, siempre va a separar, así como el pastor separa este rebaño que aparentemente vamos todos al mismo destino, ¿cierto? Como alguien dijo por ahí, en Chile es muy típico, de todo hay en la viña del Señor, ¿ya? Bueno, ese es un concepto muy arraigado en nosotros. Pero el separar está implícito en la enseñanza del Evangelio. Por ejemplo, yo voy a citar algunos pasajes, solamente un par de pasajes para que veamos esto. Por ejemplo, si quiere apuntarlo, en el capítulo número 3 de Mateo, ya ahí mismo en Mateo, en el capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, está hablando Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren lo que dice el versículo 12, esto es muy importante. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Una clara referencia al juicio final, donde él separa. El otro pasaje que quiero señalar, podríamos comentar mucho más de esto, pero en virtud del tiempo quiero dejarlo pendiente. Mateo capítulo número 10, perdón, 13. Mateo capítulo número 13, versículo 30. Dice así. Leamos del versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Refiriéndose a la cizaña. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: note usted, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. Siempre el posesivo ahí, ¿cierto? Su aventador, su trigo, su granero. Él separa. Es básicamente esos textos para poder fundamentar lo que está ocurriendo aquí en el juicio de las naciones. Nuevamente, el Señor, el juez, separa. Separa las naciones. Por un lado ovejas, por el otro lado cabritos. Como yo les decía la otra vez, aparentemente similares a simple vista. Esto es una tónica que se repite. El Señor decía a través del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, tendrán apariencia de piedad. O sea, siempre el error quiere camuflarse en la verdad. Siempre los falsos quieren vestirse de verdad. Entonces el Señor Jesucristo hablaba de lobos con pelaje de oveja. Pero el Salvador sabe todas las cosas. Como dice Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces Él los separa. Justos, por un lado, e incrédulos. Similares a primera vista, así como trigo y la cizaña, los que conocen eso, ahora uno se puede instruir viendo esta foto del trigo y la cizaña, son muy parecidos, pero una vez que distinguimos los detalles, vemos que no son iguales, ¿ya? Y la religión y la relación con Dios, ¿ya? La religión parece que fuera verdadera, ¿cierto? La religión que sea, personas piadosas que profesan piedad, que parecen justos, pero que no han nacido de nuevo. El Señor sabe. Ahora, el soberano en el versículo 34 dice acá: entonces el rey le dirá a lo de su derecha, bendito de mi padre, heredar el reino, note usted la palabra ahí, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino. El Señor viene para establecer el reino, que es un reino que ya lo vamos a abordar en las próximas reuniones, Dios mediante, ¿cierto? Es un reino literal, donde Él corporalmente viene a reinar. Ahí vamos a desmoronar nuevamente otro de las falsas posturas, enseñanzas, de que el reino es un sentido espiritual, y que el reino eres tú, y que el reino es la iglesia, que el reino ya lo estamos viviendo aquí y ahora. No, hermanos, el Señor, no cabe duda, es rey, pero Él no ha venido en poder y gran gloria a establecer su reino. La Biblia insiste, y por eso que lo vamos a estudiar, insiste que en este tiempo Satanás es el que tiene el poder temporal, el dominio temporal. Muy de paso, cuando el Señor fue tentado en el desierto, el propio Satanás le dijo al Señor, imagínense, el propio Satanás a su creador, tenía la osadía de decirle que le mostró todos los reinos del mundo y que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, Satanás, por voluntad de Dios, porque el programa de Dios lo establecía así, por el decreto de Dios, Satanás tiene actualmente el control del dominio temporal. Pero ese dominio será quitado, será restaurado, será recuperado cuando Cristo vuelva por segunda vez. Aunque Él es rey todavía, nada se mueve en el mundo sin su consentimiento, porque Él es soberano, Él tiene el control de todo, pero Cristo tiene que volver corporalmente a reinar. Las profecías son literales, lo dijimos. Ya vamos a echar una repasadita cuando hablemos del milenio, terminando una vez este punto. Entonces habla de un reino preparado, y les dice lo de la derecha, las ovejas, venid, benditos de mi Padre. Así como te dice a ti, me dice a mí, nosotros somos benditos del Padre. Todo creyente salvado, no por méritos, no por obras, no por actitudes que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por una elección soberana previa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que estos creyentes de las naciones, ¿cuántos? Algunos hacen coincidir la cantidad con lo que dice Apocalipsis 7, hubo después una gran multitud que nadie podía contar, vaya usted a saber. Solamente queda en la potestad de Dios. Aparecen los 144.000, que definitivamente son judíos, 12.000 de cada tribu, pero después en el capítulo 7, ahí más adelante dice, y después de esto vi una gran multitud, ¿ya? Entonces muchos ven esa cantidad de estos benditos del Padre que van a tener el privilegio de entrar al reinado milenial. Bien, ahora la pregunta es, ¿en función de qué va a ser este juicio? Como lo hemos dicho, en virtud, sobre la base de haber bendecido al tercer grupo que aquí se menciona, los hermanos menores, pequeños, que no cabe duda, habla de el pueblo de Israel. Esto concuerda, esto armoniza con las escrituras de que anterior a este juicio, Israel va a ser brutalmente, hermanos, brutalmente perseguido por el anticristo, por sus huestes. Si ha habido antisemitismo a través de la historia, lo estamos analizando también los jueves, comentando algo de eso. De hecho, me llegó un comentario, le comentaba a Danis, del Dani, de un hermano norteamericano que posteó un comentario muy, muy interesante respecto a documentos en donde se revela que Hitler, escúcheme bien, Hitler, hermanos, que lo mencioné la otra vez, el gran antisemita, ¿cierto? 6 millones de judíos es el saldo del holocausto nazi, justificaba sus atrocidades con los escritos de Martín Lutero. Porque Martín Lutero fue un gran antisemita. Como lo hemos dicho, Martín Lutero era un seguidor de la enseñanza de Agustín. Y Agustín era un antisemita. Hay escritos donde Agustín se expresa de manera terrible contra Israel. Los pone pero como una raza execrable, hermano. Una raza que debe ser destruida de la faz de la tierra. Esa es la expresión de todos los antisemitas cristianos que han existido a través de la historia. Que poco se habla de eso, hermano. Entonces dice que este hermano es un predicador norteamericano, así, no de la fama, porque yo creo que si estuviera en la fama ya no estaría hablando esto, si así es la cosa. Entonces él dice que está presentando sus documentos, yo voy a estar traduciendo ese artículo también, porque realmente es importante, hermano, enterarse de lo que ya nosotros de alguna manera estamos comentando. ¿Qué es lo que quiero decir? Viene una persecución al pueblo de Israel como nunca la ha habido antes. Si nosotros decimos que 6 millones de judíos que fueron muertos en el holocausto nazi, no es nada con lo que viene en el futuro, hermanos. Entonces las naciones van a jugar un papel preponderante respecto a estos pequeñitos que Dios le llama. Entonces, lo primero que quiero comentar antes de meterme en este punto, hermanos. Fíjese usted que hay un principio que Dios establece con Abraham, con Isaac, con Jacob, respecto al trato que las naciones darían a su pueblo. Todo el que te bendijere, yo le bendeciré. Y todo el que te maldijere, yo le maldeciré. Lo vamos a ver con más claridad cuando les dice malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque en el tiempo de persecución, las naciones no ayudaron a Israel. No le prestaron la ayuda solidaria que debe darse al pueblo de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, por favor, hermanos. Echemos una miradita muy breve a tres pasajes, que son pasajes que a veces los olvidamos o los descuidamos, pero tenemos que tenerlo ahí vivo, sobre todo en tiempo de tanto antisemitismo como estamos viviendo el día, incluyendo la posición de la iglesia evangélica actual. Génesis capítulo 12, verso 3 dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí está hablando del llamado de Dios para con Abraham, Abraham sin H todavía, ¿cierto? Este Abraham que sale de Ur, que me importa mucho que nosotros recordemos que él le recuerda a Abraham: yo te saqué de Ur. Eso es muy importante. En el capítulo 15 le dice: yo te saqué de Ur. Entonces, nosotros vemos que el Señor llama a este hombre. Una vez estudiamos, Abraham no salió, no podemos nosotros interpretar de que él salió por las de él. Debemos siempre entender o interpretar todo a la luz de la correlación. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, el individuo se rinde a un llamado imperativo, hermanos. Nosotros estamos aquí porque Él nos llamó. ¿Se acuerda que vimos algunos pasajes muy breves cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio y ve a unos pescadores en la caleta ahí? Seguidme. ¿Y qué pasó? Dice que dejaron todo. En todos los pasajes que usted observa eso, dice, lo dejaron todo y al instante le siguieron. Llega por ahí a la mesa del cambio o a la mesa de los tributos cuando se pagaban ahí, y habla con un tal Leví o Mateo. Él estaba ahí trabajando ahí como publicano, ¿no es cierto? Y le dice: ven, sígueme. Dice que dejó todo y le siguió. Cuando llega a Jericó y ve a Zaqueo en el árbol, Zaqueo, desciende, porque hoy día me es necesario pasar por tu casa. Y descendió y pasó. El Señor no pide permiso, hermano, porque es el Señor. Él te escogió y tú no pudiste resistir, como yo tampoco, el llamado irresistible de Dios. Si lo dice ahí en Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces llamaste a Abraham y Abraham sale, porque Dios estaba con él, porque Dios lo había escogido. No era perfecto Abraham, tuvo hartos errores, ¿cierto? Entre el capítulo 12 y el 15 ya habían habido problemas. Pero ¿qué quiero señalar? Que el Señor le dijo: el que te bendijere, yo le bendeciré. Y el que te maldijere, yo le maldeciré. Mire lo que dice ahí, ahí mismo en Génesis capítulo, vamos al versículo, al capítulo 27. Capítulo 27 de Génesis. Solamente ver esto para fundamentar esta idea de la base del juicio de las naciones. Génesis 27, 29 dice así: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Nuevamente el Señor dice la misma tónica que le dijo a Abraham. Ahora está hablando, ¿no es cierto?, de sus hijos, ¿cierto?, de su descendencia. Ya no es Abraham, sino que la descendencia de Abraham. Mire lo que dice Números. Este es el tercer y último pasaje que vamos a revisar. Números 24. Libro de Números. Capítulo número 24. Versículo 9. Dice así: se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa es palabra de Dios, hermano. Es el decreto de Dios, es el principio de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Volvamos a Mateo 25 para revisar nuevamente. Pero antes, no sé si ustedes se acuerdan de este hombre ya extinto que murió, el ex presidente de Venezuela, Chávez. Todos recordaremos, está en YouTube, usted lo puede escuchar. Maldigo a Israel desde mis vísceras. ¿Se acuerda? Vamos a decirlo así, curiosamente, murió por una enfermedad en sus vísceras. ¿Ya? Esto no es juego, hermanos. El pueblo de Dios es Israel. ¿Ya? Y el Señor pone un respeto y un cariño. Pablo lo estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, en Mateo, en Romanos 11, pone un cariño y nos dice, nos reflejamos en los romanos, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar. Porque lo que le ha pasado a Israel ahora en la actualidad es que Dios mismo ha endurecido a este pueblo para que a través de su endurecimiento nosotros entremos. ¿Cómo no vamos a bendecir a Israel y al Dios de Israel? Y una vez que Dios restaure a Israel, Él lo dice, ¿cuánto será más en su restauración? Entonces, es muy importante reivindicar este lenguaje. Eso es lo que va a ocurrir en el juicio de las naciones. Las naciones que prestaron apoyo a Israel, en otras palabras, las que bendijeron a Israel, van a ser, ¿cierto?, bendecidas por Dios, como Él mismo lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto?, para entrar a este reino preparado de antemano para ellos y para todos los redimidos, hermano. Porque usted debe recordar que nosotros vamos a reinar con Cristo. Gloria a Dios, hermano. No solamente vamos a ser reinados, sino que vamos a reinar con Cristo. Nosotros somos la esposa del Rey, hermanos. Qué tremendo, ¿ah? Qué privilegio más grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que desmoronamos con esto, hermano, con esta interpretación que es armoniosa? Que no es un asunto de salvación por obras. Imagínense usted cómo se ha tergiversado y se ha torcido este pasaje para decir que la iglesia tiene que tener una participación social, porque este pasaje habla de aquello. Cuando habla de pecado de omisión, es el pecado de no hacer lo que debe hacer. Y la pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia? Bueno, preocuparse de los pobres, preocuparse de los que están enfermos, preocuparse de los que están en las cárceles. No digo que eso sea malo per se, hermanos. Si usted tiene un vecino enfermo, un familiar, y usted lo visita, le ayuda, lo sostiene, eso es parte de su testimonio como creyente. Pero no es la labor intrínseca de la iglesia. La iglesia no está aquí para dar el pan temporal. Trabajad no por la comida que perece, dice el Señor, sino que trabajad por la comida que a vida eterna permanece, que es la predicación del Evangelio, es vida eterna. Estamos totalmente claros, hermano, que la ofrenda para los santos es para sostener a los santos, y que usted como creyente también debe dar testimonio a sus vecinos, y si usted puede ayudar, lo puede hacer. Pero la labor central de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el Evangelio de salvación. No es transformar la iglesia en una institución filantrópica. ¿Por qué? Porque implícitamente usted está diciendo que la salvación es por obra. Si usted fundamenta nuestra salvación en este pasaje de Mateo 25:31 en adelante, está diciendo que la salvación en definitiva es por obras. Y de acuerdo a esas obras, usted va a ser tomado como oveja o como cabrito. Pero aquí está hablando de algo muy distinto. Está hablando del trato de las naciones, por eso que hace el énfasis a las naciones, Porque acuérdense que el lenguaje siempre es el mismo. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. ¿Se acuerda? La iglesia de Dios. Lo estamos viendo. Los judíos, los gentiles, las naciones. Y la iglesia que ciertamente está compuesta tanto de judíos como de gentiles. ¿Ya? Por lo tanto, se desmorona una idea peligrosa de que es un asunto de salvación por obras. Efesios 2:8-9, usted lo conoce muy bien y lo conoce de memoria. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Es muy importante recordarlo eso, hermano. ¿Ya? Yo les comentaba que teníamos un hermano anciano, nuestro hermano Ezequiel, que él siempre cuando oraba, yo le decía, hermano Ezequiel, despídanos en una oración. Y él oraba, y al término citaba siempre, siempre, ¿cierto? Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Entonces, él partió, él ya está mucho mejor que nosotros, muchísimo mejor. Nos vamos a ver nuevamente con él. Y mientras tanto, tenemos que nosotros tomar el bastón y recordar siempre, hermanos, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces lo que está pasando aquí en este juicio de las naciones no puede ser una salvación basada en obras, sino que tiene que ver con el trato, con el propio estatuto que Dios le dio a este pueblo. El que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces cuando le preguntan, ¿dónde te vimos desnudo, o afligido, o preso, o enfermo, etcétera? ¿Por cuánto lo hicisteis? ¿A quiénes? A uno de estos mis pequeños. Es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros echamos una miradita a la historia de la iglesia, a la evolución de la iglesia, del cristianismo nominal y verdadero, primero, remontémonos al siglo XVI, la Reforma Protestante. Lo que ocurría ahí era algo oficial, pero la fiel iglesia de Cristo corría de una manera paralela y anónima, hermanos. Él siempre se guardó remanentes. No podemos nosotros decir que no existía la iglesia de Cristo pura, apartada del oficial. Sí existía. Existía. Y uno no está desmereciendo lo que ocurrió en el siglo XVI, hermano. Ya, porque clavar 95 tesis como lo hizo Martín Lutero, desafiando al mismo infierno, realmente hay que ser movido por el Espíritu de Dios. Y el resto que murió 200 años antes inclusive. Entonces nosotros vemos, hermano, que el Señor siempre ha guardado remanentes, la iglesia de Cristo. Pero avanzamos rápidamente a la década del 70 y hubo un movimiento que se llamó, que usted lo conoce, la teología de la liberación y la doctrina social de la iglesia. Todo articulado, todo comandado, todo digitado, ¿de dónde? De donde mismo, hermanos. Desde el Vaticano. La teología de la liberación tiene que ver con una fusión, con una mezcla del marxismo tradicional, de la teoría marxista, y el cristianismo. Entonces, en esta amalgama, usted presentaba un evangelio social, un evangelio revolucionario, como que Cristo venía a dar la receta para cambiar toda la injusticia social, porque si algo vamos a estar de acuerdo, sí, es que vivimos en un mundo injusto, hermanos. El propio Santiago dice a los creyentes, ay de vosotros ricos, hace la distinción. Santiago, dirigido por el Espíritu de Dios, reconoce que hay una separación, una asimetría, hermanos, en cuanto al trato, a los privilegios. Hay por un lado gente demasiado rica. Muy de paso, ustedes ven las noticias de la televisión que está en crisis, ¿cierto? La industria de la televisión. El Canal 7, por ejemplo, todo eso. Y uno dice, bueno, que le bajen los sueldos desproporcionados a todos los que, las figuritas que aparecen todos los días, pues, hermano. Cuando les bajen los sueldos y los regulen como cualquier mortal, se va a acabar la crisis en la televisión. Asimetrías totales, hermano. Pero Santiago, ¿qué le dice a los hermanos? Tomen armas, tomen pancartas, vayan a la calle. No, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos acogemos de esa exhortación apostólica, hermanos. ¿Cuánto hemos vivido injusticias sociales, injusticias laborales? Y uno dice, Señor, dame paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, La teología de la liberación, que tiene que ver con esto, basado en todo esto, concibe a un Cristo revolucionario, un Cristo que quiere reivindicar a los pobres y que quiere presentar legitimidad en esa lucha de clases. Hermanos, Cristo no vino a dar lucha de clases acá. No obstante, habló de los pobres, ¿cierto? Pero a los propios pobres le dijo a los discípulos, siempre los tendréis con vosotros. Si las asimetrías sociales no van a cambiar, sino hasta que Él regrese por segunda vez. Por eso, ¿cómo no vamos a anhelar, hermanos, el regreso de Cristo? Pero es que hoy día se dice que nosotros podemos resolver el problema. La ecuación, no, no podemos hacerlo. Entonces, la teología de la liberación, y con esto estoy terminando, se nos fue el tiempo, avanza y se va enquistando en los nuevos predicadores, en los nuevos institutos bíblicos, en los nuevos seminarios. La doctrina social de la Iglesia, por otro lado, es exactamente lo mismo, una idea enfocada en las necesidades de la sociedad. La pobreza, la enfermedad, la educación, todos los males que hoy día la gente ve y por eso que marcha, ¿cierto? Para reivindicar salud gratis, educación gratis, que en el fondo está correcto, sí, son derechos, pero este mundo está todo atrofiado porque quien gobierna este mundo es Satanás. Satanás no tiene ni un dejo de justicia. Entonces la verdadera Iglesia de Cristo debe entender bien las cosas. Con esto voy a ahora sí terminar. Lo que estamos viendo acá no es el principio de la Iglesia, hermanos. El principio en el sentido de el objetivo o el propósito de la Iglesia. Este es un acontecimiento futuro que va a ocurrir una vez que Cristo regrese por segunda vez, sobre la base del trato que las naciones le dieron a su pueblo Israel durante la persecución de la gran tribulación. No tiene que ver con que la Iglesia hace obras de beneficio, no, nada de eso. Vamos a terminar este punto, Dios mediante, el próximo domingo, si el Señor no ha regresado.